Bueno, seguimos con el libro del libro de los jueces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada estuvimos viendo en un extraño paréntesis en el libro de los jueces la aparición de Abimelec, de este personaje hijo del juez Gedeón, que fue el primer intento de Israel de apartarse del Señor y hacerse un rey a su imagen y semejanza, que después vamos a ver que en el libro de Samuel pues va a tomar figura ya, pero ya vemos que el germen del mal de Israel, que quería un rey que se viera, un rey que fuera parecido a ellos, ya estaba ya presente en la época de los jueces. Y vamos a ver que en el libro de Samuel va a ser continua la referencia, y en esa época no había rey en Israel. Después, por supuesto, después de la destrucción de parte del reino de Israel por Abimelec, hubieron unos jueces menores, que se llaman menores no porque no hayan tenido importancia. Todos los jueces tienen importancia porque Dios los levanta en un momento de necesidad de Israel. ¿Por qué se llaman menores? Porque se habla poco de ellos. Pasa como los profetas menores. Los profetas menores no quiere decir que son menos importantes que los profetas mayores. Los profetas menores quieren decir que hay menos escritura de ellos que los profetas, que hay muchísimos capítulos, muchísimos libros. O sea que menor no quiere decir que sea menos importante, sino que qué cosa, que hay menos cantidad de información. Por eso hay unos jueces aquí menores que se habla poquito. El juez Tolá dice: después de Abimelec surgió para salvar Israel Tolá, hijo de Puá, hijo de Dodó. Era de Isaacar y habitaba en Samir, en la montaña de Efraín. Fue juez de Israel 23 años, murió y fue sepultado en Samir. Como ven, nos da muy poca información. Después viene otro juez que se llamó Yair. Y dice en 10:3, tras él surgió Yair de Galaad, que fue juez de Israel 22 años. Tenía 30 hijos que mantaban 30 burritos y tenía 30 poblados que hasta allá, que se llaman todavía hoy las aldeas de Yair en el país de Galaad. Murió Yair y fue sepultado en Camón. ¿Ven? Tampoco nos dice nada. No sabemos cómo el Señor lo llamó, no sabemos, sabemos solamente que fue juez, fue director, fue dirigente de Israel por 22 años. Y entramos en otro juez, ya considerado entre los jueces mayores, ¿porque era más importante? No, porque hay más información. Y este juez es importante, tiene varias enseñanzas para nosotros. Yo he aprendido bastante de él también, cosas que yo no sabía. Este juez se llama Jefté. Y está en Jueces 10, versículo 6. Vamos a leer un poco y después vamos a hacer la introducción de Jefté. Dice en Jueces 16: los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé. Dieron culto a los Baales y a las Astartes, a los dioses de Arán y Sidón, y a los dioses de Moab, a los de los amonitas y de los filisteos. Abandonaron a Yahvé y ya no lo servían. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Exactamente la misma historia. Por eso dijimos que los jueces es una continua eslabón. ¿De qué? Abandono de Dios, ira de Dios, caída sobre Israel de los enemigos de Dios, sometimiento del pueblo, arrepentimiento del pueblo, restauración del pueblo, tiempo de paz. Exactamente lo mismo de nuevo. Y vemos... volvieron a, no solo adoraron a un Dios, adoraron a cuanto Dios había por los alrededores. Y ese es el peligro de Israel. Por eso el Señor, recuérdense que quería que fueran radicales, que no dejaran a ninguno de los paganos entre de ellos. Porque sabían que a la larga los paganos los iban a contaminar. Decían, bueno, no tiene nada que ver, vamos a dejarlo por ahí. Si, total, son buena gente. ¿Qué pasaba? Los contaminaban a ellos. Y dice, vamos a ver en el versículo 11, dice: y el Señor dijo a los israelitas, cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, Amalec y Madián los oprimían, y ustedes clamaron a mí, no los salvé de sus manos, pero ustedes me han abandonado y han dado culto a otros dioses, por eso no he de salvarlos otra vez. Vayan y griten a los dioses que han elegido, que los salven ellos en el tiempo de angustia. Los israelitas respondieron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros todo lo que te plazca, pero por favor, sálvanos hoy. y quitaron de en medio a los dioses extranjeros y sirvieron a Yahvé, y Yahvé no pudo soportar el sufrimiento de Israel. Los amonitas se concentraron y vinieron a acampar en Galaad. Los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpa. Entonces el pueblo, los jefes de Galaad, se dijeron unos a otros: ¿quién será el hombre que emprende el ataque contra los hijos de Amón? Él acaudillará a todos los habitantes de Galaad. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos este diálogo de Dios con su pueblo. Es diálogo de siempre. Dios, que su pueblo, es muy interesante lo que Dios le dice aquí. ¿Qué le dice Dios a su pueblo? Ustedes no han adorado a otros dioses. Ahora que están en la agonía, que ese Dios que ustedes han adorado lo salve. Es lo que sucede actualmente hoy, muchas veces. Si tú crees que un azabache o que una pulsera de eleguá o qué sé yo te puede salvar a ti, lo estás usando continuamente, cuando llega la angustia en tu vida, ese es el que te va a tener tú que clamar para que te salve. Porque qué bueno servir a un Dios cómodo, que no te pide renuncia a nada, que no te pide conversión, que no te pide nada, y cuando tienes el agua al cuello, clamar al Dios que tú sabes que te puede sacar de... Verdaderamente, y vuelvo a preguntar, ¿eso es algo nuevo hoy en día? No. Lo vemos en la gran hipocresía de este país, que no se permite orar a las escuelas, no se permite nada, y cuando hay una masacre, cuando hay un desastre, ora enseguida todo el mundo a... Nuestras oraciones están con ustedes. ¿Qué oraciones? Si ustedes han espantado al Dios que ha dado prosperidad a este país. Sigue el ciclo, es la misma hipocresía del ser humano que tiende a buscarse dioses cómodos. Como esos dioses de allá al lado, que gracias a Dios están cerrados y cada día abren menos, hasta llegar el día que se sequen y se vayan de ahí. No es la primera que se va de este centro, pero esos son dioses cómodos. No piden cambio, no piden sacrificio humano, piden sacrificio de animales. El otro dice que estaban entrando un chivo ahí, y dice que estaba dando unos berríos como si él sintiera lo que le iba a pasar. Dice Raymond que los alaridos eran tal que ellos salieron porque no quería el animal entrar. Parece que él, siendo inclusive animal, sentía lo que iba. Ellos piden sacrificios de otros, pero no exigen sacrificio propio. Todo se resuelve con dinero y con cosas superficiales. Eso es un Dios cómodo. No tienes que cambiar de vida. Puedes seguir con los vicios que tú tienes. Puedes seguir con lo que tú quieras. Eso es un Dios cómodo. El Dios de nosotros exige fidelidad. Fidelidad a la luz, no a las tinieblas. Y ese es el diálogo que tiene con Israel. Y Israel dice: haz lo que tú quieras, pero sálvanos. Y si hay algo que el Señor tiene mal, es la memoria. El Señor, no hay nada más que desarme al Señor que la humildad del que pide. Israel pidió con humildad al Señor y el Señor regresó, dice, no pudo soportar el sufrimiento de Israel. Y en el capítulo 11 aparece por primera vez Jefté. Dice en el capítulo 11:1, Jefté, el galadita, ya sabemos de qué tribu era Jefté. ¿De qué tribu? De Galaad. Jefté el galaadita era un valiente guerrero, era hijo de una prostituta. Ya ustedes ven cómo la cosa se fue complicando en Israel. Era hijo de una prostituta. Ya la cosa empezó por adoración a dioses extraños, pasaron a matrimonios con personas de otras tribus, religiones paganas, y ya estamos en qué andamos. En prostitución. Fíjate cómo va todo, como decía, los peldaños de la degradación se bajan de dos en dos. Para abajo se va muy, muy rápido. Se va para abajo. Y era Galaad el que había engendrado a Jefté. Pero la mujer de Galaad le había dado hijos. Cuando crecieron, los hijos de la mujer echaron a Jefté diciéndole: tú no tendrás herencia en la casa de nuestros padres, porque eres hijo de una mujer extraña. Jefté huyó lejos de sus hermanos, se quedó en el país de Tob. Se le juntó una banda de gentes miserables que hacían correrías con él. Andando el tiempo, los amonitas vinieron a combatir contra Israel. Y cuando los amonitas estaban atacando Israel, los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté al país de Tob. Dijeron a Jefté: ven, tú serás nuestro caudillo en la guerra con los amonitas. Pero Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no son ustedes los que me odiaban y los que me echaron de casa de mi padre? ¿Por qué acuden a mí ahora que están en aprietos? Los ancianos de Galaad replicaron a Jefté: por eso ahora volvemos donde ti. Ven con nosotros, tú atacarás a los amonitas y serás nuestro jefe y el de todos los habitantes de Galaad. Este respondió a los ancianos de Galaad: si ustedes me hacen volver para combatir a los amonitas y el Señor me los entrega, yo seré su jefe. Respondieron a Jefté los ancianos de Galaad: el Señor sea testigo entre nosotros. Si no hacemos como tú has dicho, Jefté partió con los ancianos de Galaad y el pueblo lo hizo su jefe. Y Jefté repitió todas sus condiciones delante del Señor en Mizpah. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí, Jefté, a pesar de ser medio judío, Jefté tiene una gran sabiduría, porque ¿quiénes los van a elegir a él? Los ancianos de Israel. Y son por lo menos son sinceros, se los dicen. Venimos a buscar porque tenemos el agua hasta aquí. Te lo dijo, precisamente por eso venimos a buscar, porque tú nos puedes guiar. Pero fíjate que Jefté dice, yo voy a ir, pero yo solamente voy a ser el jefe de ustedes si Yahvé lucha de mi parte. O sea, él sabe que los jueces de Israel no pueden ponerlo los hombres, que los jueces de Israel los pone Dios. O sea, él no se llevó de soberbia como Abimelech, mi padre es el rey, ni se hizo rey como Abimelech. Él dijo, ustedes me llaman, pero yo no voy a hacer nada si Dios no me confirma que yo soy el llamado para ser juez de este pueblo. Y dice que repitió esto delante del Señor en Mizpah. Mizpah, ¿qué ustedes creen que estaba en Mizpah? Que había en Mizpah, que repitió ese juramento, esa condición delante del Señor en Mizpah. El arca. En Mizpah estaba el arca. Por eso él va a Mizpah a repetir ese juramento delante de Dios. ¿Estaba de verdad Dios en presencia allí? No, estaba el arca. Entonces pues los protestantes dirán que Jefté era idólatra, porque dice que fue delante de Dios y Dios no estaba allí, lo que estaba allí era el arca. Una caja cuadrada, dorada, con unas velas delante y las piedras adentro. Vemos cómo siempre algo visible ha representado al Dios invisible. Cuando él habla, lo dije delante de Dios, lo dijo delante del arca, porque el arca representa un lugar sagrado que invoca la presencia de Dios. Eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Y esto es una imagen, esta caja con el arca es una imagen. No tendrá figura, pero es una imagen, porque imagen es algo hecho por las manos de los hombres. Imagen es algo hecho por las manos de los hombres que representa a Dios. Por eso vemos que en Israel desde el principio habían imágenes representando a Dios. Porque ¿qué cosa representaba el arca? A Dios, al pacto de Dios. Y dice que Jefté fue delante del Señor. Y evidentemente en Mizpah el Señor no estaba. En Mizpah estaba el arca del pacto, el arca del testimonio. Y aquí comienza la historia de Jefté en todo este capítulo 11, que después ustedes lo leen. Jefté es el décimo juez de Israel. Jefté va a ser juez de Israel por 6 años. Miembro de la tribu de Gad, hijo de Galaad, descendiente de Gad. En el libro de los jueces se nos va a mostrar guiando a los israelitas, en este caso contra los amonitas. Y vamos a ver que al final, de aquí vamos a hablar después un capítulo aparte, hay un hecho que se ha entendido, se está mal presentado, mal leído y mal entendido. Pero es que vamos a verlo después en el contexto de todo esto. Después de la muerte del usurpador de Abimelech, juzgaron a Dios, al pueblo de Israel en nombre de Dios, estos dos jueces que vimos, que no sabemos nada, Tolá y Jair, son los jueces. Y viene en este momento, comienza en el final del capítulo 10 y 11, comienza la misma canción triste de siempre. ¿Cuál es la canción triste de siempre? Pero los hijos de Israel volvieron a hacer el mal. Es como una canción ante los ojos de Dios. Y ya no es a un Dios, ya no es, hasta ahora había sido a Baal, había sido el Dios. Ahora es una lista de dioses. Fíjate que hasta ahora habían adorado a Baal, ahora adoran a Será, a los dioses de Siria, los dioses de Sidón, los dioses de Moab, los dioses de Amón, los dioses de los filisteos. O sea que las cosas siempre van de mal en peor, porque cuando ya se te acaba el embullo con un dios, las personas saltan a otro dios. Y es lo que vemos hoy, no en dioses, pero en diferentes iglesias protestantes que andan por ahí. Las personas se van de la iglesia católica y se van para la iglesia tal. Y cuando tú lo ves en el mall al año siguiente, le preguntas, ¿cómo te va en la iglesia tal? Y te dice, no, ya no estoy en la iglesia tal, ahora estoy en la iglesia más cual. Y cuando lo ves a poco tiempo, le preguntas, ¿cómo te va en la iglesia más cual? Dice, no, ya no estoy ahí, ahora estoy en aquella. Y cambian y cambian. Pues tú sabes qué, porque no están buscando la verdad, están buscando sentir algo. Y cuando se le acaba el sentimiento en una iglesia, buscan otra, que haya algo nuevo, que esté en algo diferente, hasta que desafortunadamente muchísimos terminan siendo incrédulos. y no participando de ninguna iglesia. Porque el problema que está en la iglesia católica lo van a encontrar en todas las demás iglesias. Porque no es pecado de la iglesia católica, es pecado del hombre. El hombre está en todos lados. Y nosotros más grandes porque somos 1.200 millones. Y ellos son cada grupo 300, 400. Así que de nosotros está multiplicado a la enésima potencia. Pero eso mismo está en el corazón del hombre desde el mismísimo principio. Los opresores que Dios envió esta vez a Israel fueron los filisteos. Los filisteos que ocupaban toda la parte que más o menos del Líbano hoy y la parte que hoy es de la franja de Gaza. Era esa parte de ahí, era la parte de los filisteos que tenían dominada la parte, vinieron del mar Mediterráneo unos 30 años después que Israel entró en Canaán y habitaron esa parte de Gaza, Ascalón, toda esa parte de ahí. Este juez que el Señor llama para ser líder de Israel es un hombre valiente, tiene fama de valiente porque aquí se lo dicen, y tal que tiene fama de valiente que cuando la cosa se puso mala fueron a buscarlo a él. Y él se lo dice, ustedes me echaron porque era hijo de una ramera, pero ahora necesitan de mí. No me menosprecies a la gente, que tú no sabes cuándo vas a necesitar de alguien que tú estás menospreciando. Eso también sigue exactamente igual. Vamos en el capítulo de aquí, en el versículo 12 en adelante, trata de negociar y razonar con el rey de Amón. Él le preguntó al rey de Amón por qué hacía la guerra contra su tierra. Y este le respondió que Israel había tomado tierras pertenecientes a Amón al subir de Egipto y que debía devolverlas pacíficamente. Y Jefté estaba claro de la historia. Jefté le respondió que Israel no había tomado tierra de Moab y de Amón, sino que había pedido permiso para cruzar sus territorios. ¿Se recuerdan? ¿Te recuerdan cuando iba a cruzar, que venían del desierto y iban a cruzar por esta tierra y que le dijeron a ellos, déjanos pasar? ¿Y qué contestó Amón y Moab? Le declaró la guerra. Israel pasó y se quedó. Es exactamente tal como ha sucedido en estos tiempos. Israel no atacó a Jordania ni atacó a los árabes. Al día siguiente de declarada la independencia de Israel, cuando era una nación así, le cayeron en arriba todas las potencias árabes, sin aviso previo. La cosa se arregló, Israel siguió en su territorio cultivando, preparando el Estado de Israel, y en el Yom Kippur, en la guerra de Yom Kippur, todos los países árabes, cuando ellos estaban en total reposo, le cayeron encima en la guerra de los 7 días. Entonces Israel no ocupaba Jerusalén. ¿Qué hizo Israel? Subió y se quedó. Exactamente igual que lo que hizo la vez anterior. Y Jefté se lo dice, nosotros solamente queríamos pasar y ustedes no nos dejaron pasar. Hicimos la guerra y el Señor estaba de nuestra parte y la ganaron. O sea que Israel fue en este caso el atacado. Israel solamente iba a pasar a la tierra que Dios le había dado. O sea que vemos la actitud de Jefté, que eso no solamente era un guerrero, sino que era una persona inteligente. Primero conocía la historia de su pueblo. Conocía que ellos no le habían quitado la tierra, sino que ellos habían negado el paso a Israel y los habían atacado primero. Primero conocía su historia. Segundo, era un hombre prudente. Él no se lanzó a la guerra. Primero, ¿qué fue lo que quiso? Negociar. Le dijo, ¿por qué nos atacan? Si nosotros ustedes están en su territorio y nosotros en el de nosotros, ¿por qué ustedes nos están atacando? Entonces siempre, como siempre, el enemigo le sale con la mentira. No, porque tú me quitaste la tierra. Cuando eso no era cierto. Y al fin van a la guerra y el Señor, por supuesto, le da la victoria a Israel, como ya lo teníamos previsto de antemano. Y comienza aquí de nuevo la historia en el versículo 29, cuando vemos un acto de imprudencia de Jefté y sus consecuencias. Dice, el versículo 29, el espíritu de Yahvé vino sobre Jefté, que recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mispé de Galaad y de Mispé de Galaad pasó donde los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor. Si entregas a mis manos a los amonitas, el primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando vuelva victorioso de los amonitas, será para Yahvé y lo ofreceré en holocausto. Jefté pasó el territorio de los amonitas para atacarlos y el Señor se lo entregó a sus manos. Los derrotó desde Aroer hasta cerca de Minit y hasta Bel-Keramim. Fue grandísima la derrota y los amonitas fueron humillados delante de los israelitas. Cuando Jefté volvió a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija salía a su encuentro, bailando al son de las panderetas. Era su única hija. No tenía ni más hijos, ni más hija que ella. Al verla, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Ay, hija mía, me has deshecho! Habías de ser tú la causa de mi desgracia. Abrí la boca entre Yahvé y no puedo volverme atrás. Ella le respondió: Padre mío, has abierto tu boca ante Yahvé, haz conmigo lo que salió de tu boca para que el Señor te ha concedido vengarte de tus enemigos, los amonitas. Después dijo a su padre: ¿Qué se me concede esta gracia? Déjame 2 meses para ir a vagar por las montañas y llorar mi virginidad con mis compañeras. Él le dijo: Vete, y la dejó marchar 2 meses. Ella se fue con sus compañeras y estuvo llorando su virginidad por los montes. Al cabo de 2 meses volvió donde su padre y él cumplió en ella el voto que había hecho. La joven no había conocido varón y se hizo costumbre en Israel. Las hijas de Israel van de año en año, 4 días al año, a lamentarse por la hija de Jefté el Galadita. El Señor añada bendición a su santa palabra. Todo un capítulo un poco extraño que cuando se lee mal es más todavía. Porque a simple vista lo que leímos, ¿qué parece? Un sacrificio humano, ¿no? Es lo que parece. Y todo el que lee esa ley. Pero el problema es que estamos y siempre leemos la Biblia desde el punto de vista humano. No lo leemos desde el punto de vista divino. Ahora, más adelante, esto va a decir que el Señor bendijo a Jefté como juez por mucho tiempo. Entonces tenemos que ver varias cosas. Primero, ¿el sacrificio humano es compatible con la ley mosaica? Parece que usted no está muy seguro. ¿El sacrificio humano es compatible con la ley mosaica? En absoluto. El que piensa eso está loco. El sacrificio humano no es compatible en nada con la ley mosaica. ¿Con qué dice un mandamiento? No matar. ¿Cómo Dios se va a complacer en un sacrificio humano? Partimos del punto pensando mal de Dios. Pensando que este hombre mata a su hija y que Dios se agrada. No hay antecedente ninguno en toda la Biblia de que haya nunca habido en Israel ningún culto en base a sacrificio humano. Por eso que entendemos, primero entendemos mal porque partimos juzgando mal a Dios sin querer. Eso como pasa con toda la gente que me sigue, que me escribe WTN y siempre comienza: ¿Por qué si Dios es tan bueno a mí me sucede tal cosa? Y entonces yo le digo lo mismo que ahora. Partieron de la base equivocada. Porque ya estás partiendo de la base de que Dios es malo. ¿No? Porque ¿por qué si Dios es bueno me hace esto a mí? ¿Qué cosa te hizo desde tu punto de vista? Algo malo. Entonces Dios no es bueno, porque alguien bueno no es algo malo. Siempre, si yo digo a las personas, si tú partieras de la base de que Dios es bueno, entonces tú entenderías a lo mejor por qué te está pasando lo que te está pasando. Pero ya partes desde el punto de vista equivocado, como partes de este capítulo. Acuérdense que no estamos, cuando yo le digo que sí, porque a lo mejor no entienden mal, de sacrificio humano aprobado por la Biblia, y no estoy hablando del sacrificio de Jesús, porque el sacrificio de Jesús no es un sacrificio humano. Y ese es el punto principal. Si Jesús llega a ser hombre, la cruz no hubiera, si hubiera sido solamente hombre, la cruz no hubiera valido de nada, porque no hubiera podido redimir a nadie. El sacrificio de Jesús es que es el mismo Dios el que se ofrece en sacrificio. ¿Y por qué Dios se ofrece el sacrificio? Precisamente para que nosotros no seamos sacrificados. Así que, ¿cómo Dios va a aceptar? Porque si después hubiera dicho que la tierra se abrió y se tragó a Jefté, tú dices, sí hubo un sacrificio humano y Dios, la ira de Dios vino sobre Jefté. ¿Pero qué es lo que dice? Que Dios bendice a Jefté. Entonces, tenemos una cosa aquí que posiblemente no estamos entendiendo. No estamos entendiendo al Señor. Y es el voto que hace Jefté. Primero, antes de pasar a eso, que fue lo que pasó aquí, que es otra cosa. Hay una cosa que debíamos meditar. La imprudencia de nosotros a prometerle cosas a Dios. Eso es lo primero que tenemos que meditar. Hasta el día de hoy seguimos siendo imprudentes de prometerle cosas a Dios. Le prometemos cosas a Dios que no pensamos hacer o que no estamos en capacidad de hacer o que después no vamos a querer hacer. En un momento de apuro, en un momento, Dios, Señor, te prometo. Y después lo dejan. Nosotros nos tomamos las promesas a la ligera porque nosotros somos infieles. Pero Dios, que es fiel, se toma las promesas muy en serio. ¿Qué es una promesa? ¿Dios te pide algo a ti? No. ¿Promesa que tú estás dando algo? Voluntariamente. Tú ten cuidado con lo que tú dices. Porque cada vez que tú prometes algo, tú te obligas a lo que estás prometiendo delante de Dios. Y después vienen los problemas. Ay, ¿cómo yo puedo deshacerme de esta promesa que hice que ahora no la puedo cumplir? Y en el momento que la hiciste, tú no pensaste que a lo mejor tú no la podías. Tú no pensaste que Dios no necesita que tú le hagas promesa. Dios no lo necesita. Ahora, si tú la haces, más vale que la cumpla. Y esta promesa que hizo Jefté fue una promesa necia. Ahora, él dice que al primero que saliera por la puerta de la casa, ¿le ofrecen qué? Como dice aquí, Jefté dijo que iba a ofrecer en holocausto. No dijo que iba a ofrecerlo en sacrificio. Dijo que iba a ofrecer el primero que saliera a la puerta de su casa, ¿en qué? En holocausto. Entonces, él iba a matar al primero que saliera para agradar a Dios. Eso tiene, Señor, si me das la victoria, al primero que salga por la puerta lo mato. Eso tiene sentido, que Dios, el hombre, un hombre de Dios actúe así. Él dijo que iba a ofrecer en holocausto. Y si ustedes se acuerdan, cuando hablamos del ofertorio, del sacrificio de holocausto, sacrificio es una palabra y holocausto es otra. Son dos cosas diferentes. Cuando se habla de holocausto, se hablaba de una ofrenda que era totalmente entregada a Dios. ¿Ustedes se acuerdan? El holocausto, el sacerdote no comía del holocausto. ¿Se recuerdan que había otro sacrificio que el sacerdote comía y la gente comía, como el sacrificio de comunión? El que ofrecía comía, el sacerdote comía y todos los que iban comían con el sacerdote. En el sacrificio de holocausto nadie comía nada, porque toda la víctima, ¿de quién era? De Dios, que es el animal ofrecido. Ahora, ¿se recuerdan lo que yo les expliqué a ustedes? Lo que constituía un, se lo voy a explicar mejor, lo que constituía un sacrificio no era en sí la muerte del animal. Lo que constituía el sacrificio era la transformación del animal. Yo les dije a ustedes que no había sacrificio hasta que no hubiera transformación. El sacrificio de la misa, ¿cuándo ocurre? Cuando hay transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si no hay transformación, hay sacrificio. Hay sacrificio. Los sacrificios en Israel, cuando se ofrecían a Dios, como el caso del animal en holocausto, se quemaba. ¿Pero por qué se quemaba? ¿Por el gusto de quemarse? No, porque ese animal jamás iba a ser usado por nadie, ni como comida, ni como nada. Todo ese animal, ¿a quién era ofrecido? A Dios. Eso era el holocausto. El holocausto es una ofrenda entera que se transformaba en posesión de Dios. Hoy en día la palabra equivalente a holocausto es oblación. ¿Ustedes no han oído en misa la palabra oblación? Te ofrecemos esta oblación. ¿Qué cosa es la oblación? El pan y el vino. ¿Y por qué la oblación, el pan y el vino? Porque después se va ¿qué? A transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Oblación es cuando dicen, esta muchacha se va a ofrecer a Dios en oblación. Una religiosa. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a matar? ¿Qué va a hacer? Se va a entregar totalmente de arriba abajo a Dios. Eso es lo que pasa aquí. Usted dice que al primero que salga lo va a ofrecer a Dios. Como los casos que se han dado. Como, ¿ustedes saben quién fue una oblación? ¿Quién fue un holocausto a Dios? Samuel. Samuel, la madre le pidió a un hijo y se le dijo, si me das un hijo, ¿qué voy a hacer con él? Te lo voy a entregar. Y lo vamos a ver después. Samuel fue entregado totalmente a Dios. Eso es un holocausto. Esa madre se transformó de su hijo, ya no es su hijo, se pasó a ser ¿de quién? De Dios. Lo que Jefté dijo, que iba a ofrecer a uno de sus siervos, primero que saliera, lo iba a ofrecer totalmente a Dios para su servicio. Un esclavo cualquiera que sirviera en el templo continuamente. Tuvo la mala suerte que ¿quién fue la que salió? La única. Y ese es el dolor que le causa a Jefté. Que se acuerden lo importante que era en Israel, era tener sucesión para estar ¿en qué? En el pacto. Pero es la única hija que tiene la entrega y promete, dice, al primero que salga, te lo ofrezco totalmente a mí. ¿Quién sale? ¿Qué es lo que quiere decir? Que no se podía casar porque estaba totalmente, hubiera sido como una monja. Había entregado totalmente a Dios en el servicio de Dios. O alguien que fue ofrecido en oblación. Ana. Dice que Ana hacía 80 años, que había enviudado, que permanecía casta sirviendo en el templo. Había unas dependencias del templo donde había mujeres que hacían votos y se quedaban en esas dependencias, que es la que dice el Éxodo, que tejían la cortina y hacían las cosas manuales. Había una serie de casitas que estaban al costado del templo y ahí vivían mujeres y hombres que se ofrecían a Dios. Aunque no era mucho, porque en Israel lo más importante era tener hijos. Pero lo que le pasa es que este se pone tan terriblemente mal, porque la única hija que tiene, dijo que la tenía que entregar a Dios. Y la muchacha la entera, porque fíjate, ¿qué dice la muchacha? Voy a llorar mi vida. ¿Qué es lo que dice? De virginidad. Porque sabía que no se iba a casar jamás, que se iba a privar de lo más grande que había en Israel, que era casarse para ver si uno de sus hijos era el Mesías y para ver si entraba en el pacto, en el pacto de Dios. Eso es lo que eso fue el gran dolor que tuvo Jefté. Este es el gran problema que tuvo esta muchacha. Si ustedes ven aquí, en ningún lugar dice aquí que la mató. Ella pidió permiso para ir con sus amigas. Y después regresó y se tiene que haber. Y tal es así que se ha entregado a Dios, que dice después que las hijas de Israel van. Lo que pasa es que hay una mala traducción. Dice que 4 días al año van a lamentarse por la hija de Jefté. Hay dos posibilidades. Que se lamentaran. ¿Por qué se lamentaran? Porque fue entregada a Dios y no se pudo casar. Porque para nosotros eso no tiene sentido. Pero para Israel, que una muchacha le prohibieran casarse era algo verdaderamente inusual. ¿Cómo es posible que esta mujer no se prive? Acuérdense que no tener hijos se ve en Israel como una maldición. Muchas veces, recuérdense de todas estas mujeres de la Biblia que no podían tener. Pero la palabra traducida es letanot. Letanot, que es la palabra que se usa aquí, que se traduce aquí como lamentar. Letanot no significa lamentar. Latanot significa celebrar. Es la palabra. O sea que en vez de decir que las hijas de Israel van de año en año, 4 días al año, a lamentarse por la hija de Jefté, decía que venían a celebrar a la hija de Jefté. O sea, no era una cosa de dar gritos, sino una como cuando hoy celebramos a Santa Ágata, ¿no? Por el hecho que ella hizo. Celebraban a la hija de Jefté precisamente por lo que ella había hecho. Pero aquí vemos dos cosas. Primero, vemos que no era culturalmente en Israel, no era famoso, no era común que una persona se entregara totalmente a Dios en ese momento. Pero tampoco era extraño, porque ya vemos este caso de esta muchacha que fue entregada totalmente a Dios. ¿Qué es lo que hacen las muchachas hoy en día que entran a monjas? Se entregan totalmente a Dios. Tenemos a Anita de aquí de nuestra comunidad, que se entregó totalmente a Dios. En el Carmelo tenemos a Analía, que el 19 del mes que viene va a profesar ya como novicia. O sea, eso es un holocausto. Se están ofreciendo totalmente, sin dejar separada de familia, dejándolo todo. Se están ofreciendo a Dios, ¿para qué? Para ser transformada. No en una profesional, no en una modelo, sino en alguien totalmente a su servicio. Eso es lo que quiere decir este capítulo, que ha sido tan mal interpretado, porque se entiende mal la palabra. ¿Qué palabra? Holocausto. Porque hoy en día el holocausto tiene para nosotros otro sentido, pero yo diría que más bien con holocausto, la palabra que iba ahí era oblación. Vamos a ver después en el otro juez que viene, que es muy interesante, que se llama Sansón, que también Sansón va a ser ofrecido en holocausto. Porque Sansón va a ser nazireo. ¿Y qué cosa era el nazireo? Alguien que se ofrecía totalmente a Dios. Y vamos a ver que los problemas de Sansón fue porque profanó su voto de nazireo. Vamos a ver que ya ese concepto de alguien entregado a Dios totalmente, ya desde el Antiguo Testamento se empieza a perfilar hasta que ella llega el cristianismo, cuando ya no se falta más que nadie pues trate de engendrar al Mesías, porque ya está engendrado, que la virginidad pasa de ser un problema a una bendición, una ofrenda. El Papa definió, Juan Pablo II definió el celibato en una de las audiencias que yo estuve allá en Roma una vez, que de las que fuimos a Roma al principio, en los 90 y pico, lo ofreció precisamente, dijo, la gente no entiende el celibato porque ven el celibato como un castigo. Y el Papa dijo, el celibato no es un castigo, el celibato es un don. Cuando tú ves el celibato como un don, tú lo entiendes. Cuando lo ves como un castigo, ¿por qué la iglesia prohíbe? La iglesia no prohíbe. La iglesia no prohíbe. La iglesia te dice que si tú vas a entrar al sacerdocio porque tienes la llamada, no te puedes casar por iglesia. No, por ello, porque obligan a alguien a ser sacerdote. Tú no tienes ese don, no entre. Ya se acabó, o sea que la iglesia no prohíbe. Y además que, como lo dijo el Papa, hoy en día tantos problemas en el sacerdocio porque muchas personas han entrado en el sacerdocio sin tener ese don. Y sin tener ese don, ¿por qué? Porque no han sido llamados. Porque han visto el sacerdocio no como una llamada, sino como una profesión. Y son dos cosas diferentes. ¿Qué es una profesión? A mí me gusta ser médico. Para atender a los pacientes, para salvar vidas. A mí me gusta ser bombero. Es una profesión porque me gusta andar en el peligro, echando agua, encaramado en esa agitación. Eso es una profesión que te gusta por lo que haces. El sacerdocio, yo voy a ser sacerdote porque me gusta dar misa. Eso no es un motivo para ser sacerdote. Tú eres sacerdote si tú has sido llamado. Son dos cosas diferentes. A mí me puede gustar mucho ser sacerdote y yo no tengo llamado para el sacerdocio. Y si el Señor no te llama, no te dé el don. Por eso es que nosotros los católicos vemos mal el celibato. Y el Papa lo aclaró, porque lo vemos como que, como un castigo, como un problema, cuando en realidad es un don. Cuando tú lo ves como un don, es un regalo. Por eso dice, a quien el Señor llama, el Señor capacita. Tú no puedes entender el sacerdocio, tú no puedes entender el celibato porque tú no tienes ese don. Tu don es a matrimonio o lo que sea. Ahora, si tú fueras llamado, si tú tuvieras ese don. Es lo mismo que estamos viendo con, aunque en el caso de la hija de Jefté, ella no fue llamada, la metieron en este lío, pero estaba en el Antiguo Testamento, pero tiene también mucho que ver con el celibato. Y verdaderamente, yo creo que el celibato en nuestra misma iglesia no se está explicando, ni los católicos tienen una visión de qué cosa es el celibato. Ay, ¿por qué prohíben? La iglesia no prohíbe. Dice, no, porque eso es lo que dice, que van a ver a hombres que van a prohibir casarse. Pero es que la iglesia, al contrario, la iglesia anima a que todo el mundo se case y tiene el matrimonio como un sacramento. La iglesia anima a que todo el mundo se case. Ahora, si tú tienes el don porque a ti te llamaron, úsalo. Por eso yo creo que el gran problema de los años 70 y 80 en la iglesia fue que se presentó el sacerdocio como una profesión. Y hubieron gente de muy buena fe que le gustaba la profesión de sacerdote, ponerse la sotana, confesar, dar la misa, pero cuando estuvieron dentro de ahí se dieron cuenta que no tenían el don, que no tuvieran vocación, que no tenían el don de la continencia. Y ahí vinieron los problemas. Que al no tener ese don no se pudieron contener. Yo no creo que entraran de malo ni nada, es que entraron, no de malo, entraron por una mala presentación de qué cosa es. Fíjate que la vocación viene de la palabra vocare. Y vocare quiere decir llamar directamente a alguien. O sea que la vocación es que Dios te llama directamente a ti, no que tú aplicas a ver si te dan un trabajo. Y ese es el gran problema, de ahí vienen todos los problemas que nosotros tenemos. Pero ese es lo que vemos con la hija de Jefté. Y dice en el capítulo 12, terminando, los hombres de Efraín se juntaron, pasaron el Jordán en dirección a Safón y dijeron a Jefté, ¿por qué has ido a atacar a los amonitas y no nos has invitado a marchar contigo? Vamos a prender fuego a tu casa contigo dentro. Muy bonito. Jefté lo salva y otros que no hicieron nada de Israel lo atacan. A mí eso no me parece nuevo. No hay nadie peor que te ataque más duro que la misma gente dentro de la iglesia. Cuando ve que tú te estás destacando en la obra de Dios. En vez de ayudarte, tratan de destruirte. Es lo mismo que pasó aquí. Eso es envidia espiritual. El resto de Israel, en vez de alegrarse que este hombre liberó a Israel, te vamos a atacar porque tú con nosotros no lo hiciste, porque nosotros no tuvimos la misma participación que tú. ¿Y dónde estaban ellos que no se levantaron y defendieron a Israel? ¿Por qué no lo hicieron? El hombre no ha cambiado. Y Jefté le respondió, teníamos un gran conflicto, mi pueblo y yo, con los amonitas. Les pedí ayuda a ustedes y no me libraron de sus manos. Cuando vi que nadie venía a ayudarme, arriesgué mi vida, marché contra los amonitas y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué, pues, han subido hoy contra mí para hacerme la guerra? ¿Qué mal había hecho Jefté? ¿Qué mal había hecho? Los liberó. Es lo que va a decir las lamentaciones del Viernes Santo que Cristo nos hace a nosotros. Pueblo mío, ¿en qué te he puesto triste o qué te he hecho? Te saqué de Israel, te di maná en el desierto, te di reyes que tú me pediste, ¿y con qué tú me pagas? Con una cruz. Esa es la gran lamentación más hermosa de la iglesia del Viernes Santo. Ese pueblo mío, ¿qué te hice? Y lo único que dice este, que yo les he hecho a ustedes, que lo único que he hecho es liberarlo. ¿Y qué han hecho? Venir a pedirme cuenta. Dicen el versículo 4, si pueden ver el versículo 4, capítulo 12, versículo 4. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y atacó a Efraín. Los de Galaad derrotaron a los de Efraín porque estos decían, ustedes los galaditas son fugitivos de Efraín, en medio de Efraín, en medio de Manasés. Galaad contó a Efraín los vados de Jordán y cuando los fugitivos de Efraín decían, déjenme pasar, los hombres de Galaad preguntaban, ¿eres efraínita? Y si respondían no, le añadían, pues di Shibolet. Pero él decía Shibolet porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces se echaban a las manos, lo degollaban, o sea, un verdadero desastre. Un verdadero desastre. Una cosa que podía haber sido muy bonita, terminó horrible por culpa de quién, de Dios, no de los hombres que todo lo enredamos y tratamos de sacar de los demás lo peor que tiene cada uno. Hay personas que se especializan en sacar del otro lo peor que tiene el ser humano. Y eso es lo que pasó en... Aquí, como siempre, Dios trata de ordenar a su pueblo, de bendecir a su pueblo, y ¿qué hacen los hombres? Hacen que la obra de Dios fracase. Después de eso, vinieron tres jueces, que son también muy cortos, Ibsán, dice en el versículo 9, después que él fue juez de Israel, Ibsán de Belén, tenía 30 hijos y 30 hijas, a estas las casó fuera, y de fuera trajo 30 mujeres para sus hijos. Fue juez de Israel 7 años. Y murió Ibsán y fue sepultado en Belén. Aquí aparece ya Belén, una de las primeras veces que aparece Belén. Vamos a ver después Belén con el rey David, pero aquí es la primera vez que Belén aparece en la historia de la salvación. Dice en el versículo 11, después de él fue juez en Israel Elón, de Zabulón. Juzgó Israel 10 años. Después en el versículo 13, después de él fue juez de Israel Abdón. Tenía 40 hijos. Todo esto que dice que tenía 40 hijos, que 30 hijos, ¿tú sabes lo que quiere decir? Que estaba seguro en el pacto de Dios. 40 hijos, ¿qué quería decir? Que de hecho tenía sucesión y el pacto de Dios seguía. Por eso que era tan importante tener tantos hijos. Asegurar la descendencia para estar, no como el caso de Jefté, que con una sola hija perdió a su familia desde el punto de vista de ellos pertenecer al pacto. Y ya la semana que viene empezamos con este otro juez, que es uno de los jueces más conocido y peor entendido, que es Sansón. Porque Sansón ha quedado como una historia de Hollywood y no es una historia de Hollywood. Y Sansón es una profunda historia que tiene una profunda enseñanza, tremenda enseñanza de un juez de Israel. Que como todos los jueces de Israel, han tenido logros y han tenido defectos. ¿Por qué? Porque el Señor llama, pero trabaja con lo que encuentra. Por eso muchas veces uno no puede... Hay veces que la gente espera demasiado de aquellos que Dios llama y piensa que Dios llama a la persona y lo hace perfecto. El Señor no llama a la persona y lo hace perfecto. El Señor llama y la persona tiene que trabajar en su perfección. El Señor llama y da un trabajo. Y uno tiene que trabajar en su perfección. Pero la primera razón que uno tiene es trabajar para lo que Dios te llamó. Pero las personas confunden una cosa con la otra. Y nadie puede ser perfecto. ¿Tú sabes quién es el único perfecto? Dios, nadie más. Los demás, hasta San Pablo. ¿Quién mejor que San Pablo? San Pablo tenía defectos. Vaya si los tenía, y mismo lo reconoce. De tres veces te pedí que me quitara esto que tengo. Y el Señor le dijo, te basta mi gracia, porque como tú eres débil, yo soy fuerte. O sea, el Señor le dijo, te tengo eso precisamente, ¿tú sabes para qué? Para tenerte como pegado a la tierra, controlado, como dijeron por ahí. Porque si tú tienes todo lo que tú crees que tienes tener, te desboca. O sea, todos los hombres de Dios han tenido defectos. El Padre Pío tenía un mal genio impresionante, ¿no? Y eso no le quita su santidad. Después de 20 horas confesando, se levantaba porque estaba cansado. Pero había gente que llevaban 4 días esperando allí también y la gente no entendía que él se levantara y se fuera. O sea, yo creo que el gran problema muchas veces tiene el pueblo de Dios es que hace ídolo de la gente que se destacan de alguna forma en la iglesia. No se dan cuenta que todos tenemos zapatos de barro. Porque si todo el mundo fuera perfecto, entonces toda la gente que tuviera un llamado en la iglesia fuera totalmente santo, estuviera canonizado de antemano. Y eso es lo que ha pasado con los jueces de Israel. hicieron el plan de Dios, pero al mismo tiempo tenían dificultades y tenían, no tenían algo que tenemos nosotros, la gracia. Si nosotros con la gracia es y nos cuesta trabajo caminar en santidad, esta gente que no tenían la gracia ni tenían el Espíritu Santo, doblemente le costaba caminar en santidad. Por eso que no podemos juzgar el Antiguo Testamento desde nuestra mentalidad del Nuevo Testamento, porque ninguna de estas personas, ni el mejor de ellos, tenía ni la décima parte de lo que tenemos nosotros, que es la gracia santificante por el bautismo. Ellos no la poseían. El Espíritu Santo no moraba en ellos. O sea que debemos ver que sin tener el Espíritu Santo en ellos, bastante bien lo hacían. Y él, ya para ver los anuncios, lo que estábamos hablando hoy en el programa que grabamos para Radio Paz y Radio Católica Mundial, y ahí lo explicamos hablando del credo, y es muy cierto lo que nos dice la Iglesia, lo estábamos hablando hoy. Lo principal en la creación de Dios, cuando Dios crea al hombre, lo principal es que Dios crea una gran armonía en el hombre. El hombre está totalmente en armonía cuando Dios lo crea. ¿Tú sabes por qué el hombre está en armonía cuando Dios lo crea? Porque estaba en armonía con Dios. ¿No? Con Dios. El hombre y Dios estaban en total armonía. Cuando el hombre y Dios estaban en total armonía, el hombre tenía consigo mismo una total armonía. Y cuando el hombre tenía consigo mismo una total armonía, ¿tú sabes qué tenía con los demás? Una armonía perfecta. ¿Usted entiende lo que le digo? El hombre y Dios eran amigos, eran uno. Dios y el hombre que tenían armonía. Quiere decir que el hombre hacía lo que Dios pensaba. O no había ni lo que Dios quería. Cuando hay armonía, no te tienen que mandar. Tú sabes ya lo que el otro quiere que tú hagas. Cuando haya armonía. El hombre y Dios tenían armonía. Y el hombre, al tener armonía con Dios, tenía armonía consigo mismo. Y al tener armonía consigo mismo, tenía armonía con la creación, con todo. ¿Qué fue lo que hizo el pecado? Sacar la armonía con Dios. Y cuando se sacó la armonía con Dios, ¿qué pasó con el hombre? Perdió la armonía con él mismo. Y cuando perdió la armonía consigo mismo, perdió la armonía con todo lo demás. Mire el daño que hace toda esa gente con la nueva era, que están promoviendo cursos y cosas para tener armonía. La verdadera armonía no se consigue ni con curso, ni con yoga, ni con piedra. La verdadera armonía se consigue siendo amigo de Dios. En la medida que tú te haces amigo de Dios, tú empiezas a poner tu vida en armonía con Dios. Y al tener tu vida en la armonía con Dios, logras alcanzar una armonía contigo. Todo el mundo ya ofrece cursos para conseguir la armonía de uno mismo. Y haz esto, era aquello. No, la armonía de uno mismo se consigue estando en armonía con Dios. Eso es lo primero. Por eso la nueva era no da solución a nadie, porque la nueva era busca armonía con el hombre mismo, no con Dios. Y cuando el hombre busca armonía consigo mismo, uno no está armónico con uno mismo por el pecado. Uno está en total desorden, y por eso que todo anda en la nueva era patas arriba, porque la armonía se busca en ellos mismos, dentro de ellos. Cuando la armonía hay que buscarla, en Dios. Y eso es lo que pasaba a estos jueces. Estos jueces no podían tener armonía con Dios, porque no tenían el Espíritu Santo y no tenían en ellos la voluntad de Dios. Y por eso vemos todos estos conflictos que nosotros no entendemos.